Has presentado un cartel.
Sí, anoche presentamos un cartel. Estoy súper contento porque, bueno, pues vino un amigo, José Miguel Calab, que es el presidente de la Federación de Falles del Centre. Son 17 fallas que conforman lo que es el centro de Valencia, pues Convento Jerusalén y Matemático Manzal, todas estas fallas que hay ahí, hasta 17, que cumplen 50 años. 50 años agrupados. Entonces me pidieron que, bueno, a ver si podía diseñar la imagen y les dije que sí. Tenía este verano, estoy con el tema de la ilustración, del cuento y tal. Estaba con el tema de diseño gráfico y dije, bueno, pues lo hago. Y anoche lo presentamos y me voy y me encuentro el casal de Convento Jerusalén, que era fueron los anfitriones, fueron el local que utilizamos, y me veo allí, aquello lleno de gente, tío. Digo, ¿esto qué es? Pensaba que era un pequeño acto, y fue un acto multitudinario. Vinieron las falleras mayores de Valencia y me encontré con que tuve que presentar el cartel, que bueno, pues bueno, al fin y al cabo...
¡Que tienes tablas, hombre!
Bueno, gracias a ti, aquí en la radio pues uno va aprendiendo, pero al final pues estuvo muy bien, porque yo... que siempre estoy reivindicando.
El cartel es muy chulo.
¿Te gusta?
Y sí, además muy moderno.
Claro,
quiero decir que no es lo habitual para las fallas, que son muy clásicas.
Efectivamente.
O sea, que el mundo fallero se está abriendo, ¿eh?
Claro, ese es el discurso que yo di anoche, ¿no? Y el agradecimiento, es decir, el que poco a poco, de manera...
Tiene que evolucionar, claro. Claro,
institucionalmente sí que el Ayuntamiento y la Generalitat están apostando por esas campañas publicitarias con los nuevos carteles y la promoción a nivel internacional de las fallas, que lo están haciendo muy bien. Pero a nivel local, a nivel de pequeña comisión, hace falta dar un paso más y que ellos se sientan que la imagen es importante. Igual que se invierte en una mascletà o en un día de paellas, que se gastan dinero, porque se lo gastan, hay que gastarse dinero en esa remodelación del logo, en ese llibret, esa maquetación del llibret, ese estandarte, ese rollo. Hay que dar un pasito más. Y nosotros, desde el mundo del diseño, de la creatividad, lo que tenemos que hacer es apoyarlos. O sea, hacerles entender que eso es bueno, no imponerles. Porque tú no puedes ir allí a decirle, gástate dinero en esto porque lo digo yo. No, tienes que...
Además, si usted dirá, oye, que el dinero es nuestro, de la comisión, y me lo gasté, no que me dé la gana,
Yo llevo años con esta...
Hay que explicar, hay que hacer pedagogía.
Ya llevo años contando esta movida. O sea, que yo predico con el ejemplo. Yo lo que hago es decir, mira, señores, yo he hecho esto. Lo explico y quiero que veáis que hay una nueva manera de contar las cosas, que es lo que creo que es importante que haga el mundo de las fallas, para que se den cuenta desde el exterior de que la tradición no está reñida con la modernidad.
Claro.
O sea, hay que estar al día, a pesar de responder frente a nuestras tradiciones, que algunas son buenas y algunas hay que cambiarlas. La tradición no es buena siempre.
Exacto.
La tradición de tirar una cabra por un camarero no es buena,
¿verdad? Siempre pongo ese ejemplo.
Claro, Ramón.
No, es que íbamos... Ya, pero oye, que tiráis una cabra, que no puede ser. La tradición de coger en la época las carnes a la mujer por el pelo y arrastrarla, pues como que no es buena.
O los duelos.
Claro.
Pistola,
claro.
En fin, conclusión. Oye, una noche muy interesante, una aceptación de una imagen que es para una agrupación, no es para una comisión muy, muy concreta, sino que es para un grupo de fallas, 17 en este caso, y yo pienso que, bueno, yo estoy súper contento, ellos creo que también, y nada, pues damos un paso más.
Oye, ¿y nuestro querido Boque Bazán tiene en una movida hoy?
No es hoy, ese es que yo con la fecha, Ramón. Tengo la corbata planchada para irme esta tarde a lo tuyo, de las provincias, resulta que es la semana que viene. Bueno, nada, Boque me envía una invitación que no me voy a perder, que es la presentación y la firma del libro que ha escrito Fernando Beltrán. Se titula Bacon sin Bacon, acompañado por Belén Payá. Boque Bazán presentará el libro en la librería Bangarán, que está en Historia de Ordiago, el próximo jueves 19 a las 7 de la tarde. Creo que molará. Fernando Beltrán estuvo en el programa, Boque y yo lo entrevistamos, es el gran inventor de las palabras.
Es maravilloso. Es poeta, con lo cual maneja un lenguaje muy rico.
Sí.
Y es, por ejemplo, Amena es suyo.
Amena, Rastreator, ¿te acuerdas? Toda esta historia son nombres paridos por Fernando Beltrán. Entonces, por supuesto que no fallaremos, estaremos ahí.
Y bueno. Además tiene un montón de gente trabajando para él.
Claro, claro.
Vodafone creo que también es suyo, porque eso que la gente nunca piensa y dice, oye, claro, Globalia, yo qué sé, todo, claro, Vocento.
Faunias de él.
Faunias de él, claro. Todos esos nombres que dices, o sea, que no te chirrían, pero que en realidad molan.
Claro.
Y dices, claro, las grandes empresas necesitan nombres molones o que no chirríen. Porque no vas a llamar, vale, en vez de Nike, como el que inventa las de que son Pérez y Martínez, Pemasa.
Sí, Pemasa.
Pues no, así no vamos a ningún lado.
No. Sí, detrás de... Hay un cerebro detrás de todos esos nombres que al final, junto con lo que hablamos de la imagen, conforman una marca,
claro,
una identidad, que es al final con lo que tú te identificas, ¿no? Eso yo creo que es importante. No solo compramos un producto asociado a una imagen, a una manera de vivir, a una manera de entender el mundo. Y esa manera de entender, todo esto forma parte de lo que... En todo esto entra Fernando Beltrán, con el nombre de las cosas, que me parece fantástico.
Es fantástico, tío.
Pero
que más, que el tío tiene un empresón.
Sí, no, es un genio.
Todos los grandes le llaman.
Es un genio, es un poeta. Es un poeta de las palabras, es un poeta de la publicidad. Consigue hacer poesía de la puta publicidad.
Sí. Pero yo a veces como ejercicio he intentado inventarme nombres así... Y no lo consigo. Es muy difícil.
Hombre,
es muy difícil.
Ramón, es como poner el título a un artículo.
Sí.
O sea, es fundamental. Y para mí es dificilísimo. ¿Vale? Tienes que...
Para mí también. Yo creo que de lo peor hago es los títulos de los artículos. Y siempre pongo uno un poco arriba porque vaya, voy a calentar la cabeza.
Ya.
Pero es lo que menos me gusta. Pero, tío, crear un buen nombre para una marca poderosa y tal. Sí. Tipo Movistar, ¿sabes?
Sí, claro.
Pillarlo de... Y dices... Qué fácil, movie, o sea, película, y estar de estrella. Sí, pero que se te ocurra a ti.
Claro.
Que
claro,
se te ocurra
claro,
a ti.
No, deja. No es fácil.
No es nada fácil. No. Enseguida estamos contigo, ¿vale? Y así llevamos el tirón. ¿Que nos vas a hablar de un cuadro?
Sí. Os voy a hablar de una obra maestra.
El matrimonio Arnolfini.
Sí, una hipnótica obra maestra.
Si podéis, que estáis en casa y podéis, buscadlo por internet. El matrimonio Arnolfini. El autor es...
Jan van Eyck.
Que era el mejor de los flamencos.
El gran o el mejor pintor de la escuela de primitivos flamencos.
Me lo ha enseñado Martín y le he dicho inmediatamente, tío, me parece muy siniestro, o sea, me encanta, pero tiene un ladito siniestro
tiene
el cuadro con
lecturas.
Los caretos de los personajes.
Ya lo creo.
Martín, el matrimonio Arnolfini.
Sí, vamos a hacer ese paréntesis que hacemos nosotros siempre en tu sección, que yo creo que es fundamental, entre Broncano y moto y Broncano, meter un Arnolfini, meter un Jan Van Eyck.
Sí, señora, y hay tiempo para todo, y la vida es muy rica y nos ofrece un montón de cosas y se puede hablar de todo.
Un poquito de oxígeno, que os deis cuenta que el mundo es muy grande y que la historia del mundo es muy rica y que podemos escarbar y encontrar cosas como este pequeño cuadrito, bueno, no tan pequeño, es un cuadro que mide 82x60, que se encuentra en la National Gallery de Londres y que es una verdadera obra maestra, pintada por Jan van Eyck con un largo historial de viajes. Es una obra hipnótica que está llena de historia, ya no solo a nivel técnico pictórico, sino a nivel de saqueos, de viajes. Y después es importante en la historia del arte por la cantidad de interpretaciones, porque está llena de simbología, de piezas enigmáticas. Es una de las piezas enigmáticas del mundo del arte y pertenece a la Escuela Flamenca de Pintura. La Escuela Flamenca de Pintura es de las más importantes que ha habido en el mundo, que va del siglo XV al XVIII, pero en ese periodo del XV lo tenemos que acotar, que es al que pertenece Jan van Eyck, y lo llamaremos Escuela de Primitivos Flamencos.
Los flamencos.
Es curioso cómo desde el siglo XV... el óleo se inventó en 1125 más o menos, ¿no? Aunque a Jan van Eyck y a su hermano se le atribuye la invención del óleo, es mentira. Lo que sí que es verdad es una leyenda. Lo que sí que es verdad es que ellos desarrollaron la técnica y la utilización del óleo. Y para mí, después de tantos años, estamos en el 2024, que no se haya superado la pintura de los inicios de la técnica del óleo, me parece algo inexplicable. Es decir, después de haber descubierto el óleo, después de pasar todos estos siglos, después de haber desarrollado nosotros con estas ventajas técnicas, todo, que no lleguemos a superar cuadros como el matrimonio de Arnolfini, me parece algo...
Sí. Mucha inteligencia artificial y mucha vaina en vinagre, pero no. Supera esto.
Sí, la técnica es perfecta, con su detallismo. Y después en este cuadro la solemnidad de los personajes es un icono. Jan van Eyck nace en Maaseik y muere en Brujas. Vive 46, solo 46 años y tiene 30, 40 obras, pero obras maestras, que también dices, ostras, ¿no pintabas nada mal? Pues parece ser que no.
Nunca tuviste un error, ¿no?
¡Qué tío, macho!
Ya.
Es que, joder, es un pintor flamenco que transformó la pintura gótica y la convirtió en algo nuevo. en algo fresco, en algo influyente. Y como digo, esa leyenda urbana que le atribuye la invención del óleo no es verdad, pero sí que él inventó las veladuras. Las veladuras son cómo tratas el óleo. El aglutinante es el aceite y tú cómo manejas el pimiento con el aceite para ir creando veladuras. Veladuras son capas. Y eso, el primero que lo aplicó sobre una tabla fue Jan van Eyck y su hermano. O sea, olvidémonos ya del temple y toda la técnica que aquí hemos explicado. Además, también fueron de los primeros alfistas que empezaron a firmar y a datar sus obras, algo que no se daba hasta el momento, porque eran artesanos los artistas. Y entonces hay que achacarle a él, consciente de la importancia de su oficio, el que empezó a firmar las obras, como diciendo, ojo, que esto es algo muy especial.
Y va a quedar aquí mi nombre para que lo sepáis.
Él pertenecía ya a una familia de pintores, toda su familia eran pintores de Lieja, y se inició en la miniatura, por eso su preciosismo a la hora de trabajar, y luego junto con Masaccio, yo creo que son los dos pintores, Masaccio el pintor italiano y Jan van Eyck, son los que están más por representar fotográficamente algo, en aquella época, o sea que le doy un valor enorme. Él con 30 años pinta dos cuadros, bueno, él trabaja para Felipe el Bueno como pintor a salario anual, viaja como diplomático, viaja por Italia, por España, por Portugal, pero pinta dos cuadros que son esenciales y que son dos verdaderas obras maestras. Una es Virgen del Canciller Rolín, cuando tengáis tiempo de mirar ese cuadro, vais a daros cuenta de lo que es capaz de hacer el hombre. Y después el matrimonio el retrato del matrimonio de Arnolfini, que es el que estamos hoy aquí tratando, y que es un cuadro que no solo es importante por lo bien pintado que está, sino por lo que representa y la cantidad de interpretaciones que tiene. Son revolucionarias las técnicas y los conceptos de Jan van Eyck, siempre. Es el fundador del retrato occidental. Él es el primero que hace que los retratados miren con los ojos al espectador. Eso que hoy en día vemos
como algo mirando una cámara.
Sí, eso que tú te giras y el ojito te persigue, fue el primero. Jan van Eyck de esa técnica de pupila, ¿no? Y la exactitud a la hora de reflejar a los modelos, es un tipo que el naturalismo, la minuciosidad, como digo, la precisión, las texturas, la iluminación y la ilusión creada por la perspectiva, hasta el punto de que se le consideraba o se le llegó a considerar un científico. Fijaros hasta qué punto investigaba en lo que es el mundo de la pintura. Bueno, el arte posterior, según Miguel Calvo, que ha escrito un par de artículos sobre el tema y es un tío que me parece muy interesante, él dice algo muy sencillo, el arte posterior a van Eyck, incluso el actual, está en deuda con él. O sea, nos aportó tanto que es una persona que tenemos que tener siempre como en un pedestal, ¿no? El matrimonio Arnolfini. El matrimonio Arnolfini es un cuadro fechado en 1434 y que representa a un rico mercader llamado Giovanni Arnolfini y su esposa Giovanna Cenami. Ellos provienen de Italia y se establecen en la próspera Brujas, en Bélgica, entre los años 1420 y 1472. Era la zona más ebullición comercial. Estamos hablando del Flandes de la época. Y ellos, por supuesto, se establecen allí para hacerse ricos. Es lo que representa la imagen. Hay un investigador importante dentro de lo que son los estudios realizados sobre este cuadro, que se llama Panofsky, que es un historiador que hizo un tratado enorme, que ahora lo han tirado por el suelo otros investigadores, que habla de que estamos hablando de un cuadro que testifica un matrimonio, celebrado casi en secreto, en una habitación en vez de una iglesia. Hay una controversia desde el principio con esto, porque hay una cantidad de elementos simbólicos en el cuadro que nos muestran la dificultad de interpretación de algunos de ellos, o sea, nos marean. Es decir, algo que parece evidente, resulta que no es tan evidente. Cuando tú ves el cuadro de golpe, dices, sí, es una ceremonia, en una habitación. Bueno, tener en cuenta que en aquella época, solo con dos testigos fuera de una iglesia tú te podías casar.
No
hacía falta la presencia de un sacerdote.
Fíjate, no lo sabía.
Claro, yo tampoco, descubres estas cosas, ¿no? Pero algunos dicen que son tantas las características, los elementos que aparecen y los mensajes que nos envía el cuadro, que en vez de un matrimonio también se podía hablar de algún tipo de exorcismo de una pareja que trata de alejar de sí el mal que le impide tener descendencia.
Pues yo te he dicho que me parecía muy inquietante.
Es muy inquietante.
Y te da un detalle que me has dicho, uy, pues no, la gente no se ha fijado en eso, pero que es de lo primero que me ha parecido.
Sí, el pelo de la mujer que tú me has dicho parecen cuernos.
Parecen cuernos de un demonio.
Sí, parecen cuernos de un demonio.
Y como está embarazada, digo, esta lleva al hijo de Lucifer.
Pero no está embarazada. Es que por, ah. Claro, es que ahí está toda la
las trampas.
Efectivamente, tú lo has dicho, creo que es un cuadro con muchas trampas. Mira, también es verdad que es uno de los primeros retratos que el tema en el cual el tema no tiene relación con ningún santo. Ahora lo veis como normal, pero entonces no era normal. Es algo también muy peculiar en esta obra. La pareja aparece de pie en su alcoba.
Pero ellos tienen un careto muy raro, ¿eh?
Muy raro.
O sea, es un careto un poco muy híbrido. Muy raro, medio alienígena, medio humanoide, medio reptil. Y es un careto como muy fino, muy, muy siniestro.
Es muy siniestro.
Muy picudo.
Es muy siniestro. Yo creo que eso ha hecho que los historiadores
estén muy despistados.
No estén tranquilos con la primera versión. No, quieren darle otra vuelta porque es un cuadro enigmático. La pareja aparece de pie en su alcoba, el esposo como que está bendiciendo a su mujer, le ofrece la mano derecha, mientras la otra apoya a la izquierda en su vientre. Es como muy teatral, es como muy ceremonioso, es como muy solemne, pero llama la atención también, en principio, el atuendo. ¿Cómo van vestidos? Ellos van vestidos, él con una túnica con mangas de tercio, pelo púrpura, rebiteado con marta cibelina, que eso valía una pasta. Ella, bueno, lleva un sombrero de paja enorme, súper elegante. Ella va con un vestido azul, ojo, el azul. Sabéis que todos los tintes azules costaban un dineral porque venían de Oriente y el transporte era carísimo. Todo lo que tiene que ver con el lapislázuli y el azul ultramar es carísimo. El azul, o sea, el ropón que lleva, que es ese sobrevestido enorme verde, se estilaba en la época. Había que, dentro de lo que es la estética de la época gótica, las mujeres tenían que tener el semblante como pálido, como blanco, como una geisa, y después un prominente
vientre.
Sí. O sea, fíjate. Sí, era una moda.
Un símbolo de fertilidad, lo
sí,
de siempre.
Sí, era una
yo
moda.
Yo lo he visto, creía que estaba embarazada.
Claro, es lo primero.
Mira, el típico fallo cuando ves a una amiga que hace tiempo que no ves. Sí, hombre, sí. Estás embarazada. No, es que he engordado. Uy, perdón. Sí, ¿Por qué haber hablado?
Sí.
¿Por qué se ve tan bocazas? Pues mira, me ha pasado con el cuadro. Que me perdone.
Pues a mí me ha pasado lo mismo. A toda la gente le pasa lo mismo. Sin embargo, no. ¿Ves? De momento.
Era el canon de belleza.
De momento ya no está embarazada. Ya molaba en aquella época el pronunciar la trepita con los trajes y todo el rollo. Estarían cómodamente en su casa, pero dices, ¿cómo en su casa están así con esa ropa? Hay cosas que no cuadran. El gesto de las manos de Giovanni es la clave, ¿no? En la lectura que hace este primer Panofsky, ¿no? En el que dice, bueno, la mano derecha levantada es el gesto tradicional de la aceptación y del juramento. Acepta al matrimonio con Giovanna, sostiene la mano izquierda, esa unión de las manos es una tradicional forma de matrimonio y ella se coge marcando el vientre y todos creemos que habla de embarazo, pero no, a lo mejor habla de que quiere una fertilidad, de que desea ese embarazo, no de que está embarazada o de que ese matrimonio, que el fruto de ese matrimonio tiene que ser el embarazo, o sea, por eso las diferentes lecturas. Hay una multitud de objetos en el cuadro sin justificación aparente que lo que proclama es la riqueza de la pareja. Hay muebles, hay unas frutas en el alféizar de la ventana que explicaremos cada uno de esos elementos por qué está ahí o por qué creemos que está. Y esta pareja parece que ha recopilado todos esos objetos de todos sus viajes por Rusia, por Turquía, por Italia, por Inglaterra y los ha colocado ahí, ¿no?, para demostrar su poderío y su riqueza. Bueno, está claro que este acto se desarrolla en la alcoba, que es la gran protagonista. Hay una gran cama con unos ropajes rojos que es la misma disposición que se utilizaba en los cuadros tradicionales sobre anunciación en el siglo XV. O sea, también te dice, hostia, esto es como una anunciación de la Virgen. Toda esta simbología vista desde el siglo XXI tenemos que explicar, porque tú ves una cama y dices, ¿qué hace una cama ahí? Bueno, pues la cama tiene relación con la realeza, con la nobleza. Es la continuidad del linaje, es el lugar donde se nace y donde se muere. Tiene una simbología muy especial. Y los tejidos rojos, el rojo de pasión, daros cuenta cómo contrasta con el verde del ropón de ella, de Giovanna. Es, a nivel pictórico, un cromatismo sí, espectacular.
Sí, muy llamativo.
Bueno, y luego también que colocar la cama en el salón, en aquella época era normal. Recibían a las visitas y se sentaban como un sofá. No había sofás. Y además, cuando había un recién nacido en la familia, la mujer, la madre, recibía a la familia en la cama en el salón. Son costumbres de la época.
Sí.
El banco al final, ahí veréis que hay también un banco, si tenéis el cuadro delante, hay un banco cubierto con un paño rojo al fondo de la estancia y los brazos de madera están tallados con un león y un monstruo. Ese león y ese monstruo haría referencia al vicio y a la virtud. En el alféizar de la ventana que hay a la izquierda, es una pequeña estancia por la que entra una luz realmente espectacular que crea una ambientación totalmente poética, teatral, extraterrestre. Hay unas naranjas, hay unas pequeñas naranjas, y dices, bueno, ¿en Bélgica?
Pues, será naranjas. Símbolo de mucho poderío tener naranjas, ¿no?
Importadas del sur, por supuesto, en todo. Eso era un lujo en el norte, pero claro. Incluso hasta hace 4 días, comerse una naranja en Rusia era un artículo de lujo. Simboliza riqueza, prosperidad económica y su origen mediterráneo, porque él proviene de Italia. Y además, estaba considerada en el norte como la manzana de Adán, es decir, como esa fruta prohibida del Edén, ese pecado mortal ligado a ella, y esos instintos pecaminosos de la humanidad se santifican mediante el ritual del matrimonio cristiano. O sea, todo está ligado ahí. La alfombra, incluso la alfombra que está debajo de la cama, que proviene de la Anatolia, de lo que sería la Turquía, y también demuestra ese poderío en los viajes, en las riquezas. Y los zuecos. Si os dais cuenta, los zuecos están esparcidos, tanto los suyos como los de él como los de ella, están esparcidos. Los dos de él en un primer plano y los dos de ella delante del diván del final. Y dices, bueno, ¿estos zuecos qué hacen ahí? Bueno, ellos van descalzos, lo cual representa que el suelo es sagrado. Es una lectura de que el suelo es sagrado y en ese suelo se va a realizar una ceremonia sagrada, un ritual sagrado. Pero es que además hay que tener en cuenta que los de Giovanna rojos están cerca de la cama y significan que ella es la encargada del hogar. Mientras que los de su marido, que están más próximos al mundo exterior...
Es el que trae el dinerito a casa, el que se dedica a los negocios.
Que se cree que... Eso es. Tú lo has dicho. Es el que se encarga de dur la teleta
claro.
a casa. Esas cosas que parecen infantiles, que son... que no entonces tenían ese significado. También hay unos rosarios colgados al lado de un espejo, que el espejo es la clave de este cuadro, que los rosarios nos hablan de un presente habitual. Era habitual entonces el tema ese de los rosarios, pero además en este caso el cristal es signo de pureza y sugiere la virtud de la novia. La lámpara. Hay una lámpara virtuosamente pintada encima. Estamos hablando de unos tamaños, Ramón. Cuando diga lo que mide el espejo.
Aunque tú de eso entiendes. Y
dices, es que el espejo sí, son 5 sí. centímetros y medio. Sí, sí. Y lo que hay metido ahí, tela. Bien, pues esa lámpara es una lámpara preciosa en la que solo hay una vela encendida. El resto de los posavelas no existe, no hay ninguna vela. Bien, pues esa vela simboliza, por supuesto, la llama del amor, costumbre flamenca de encender una vela el primer día de la boda, pero también esa candela recuerda al sagrario de una iglesia. Es decir, Cristo está presente en la habitación. Fijaros todo el tema
todo lo que hay ahí.
Toda la simbología. Después, Giovanna, el traje verde es el verde de la esperanza, y ella no está embarazada, como he dicho antes. Ese vientre tenía que ver mucho con las partes más bellas del cuerpo, que en ese momento era lo que molaba. Igual que hemos hablado de las caderas anchas, del tono de piel blanquecino, incluso el gran mentón era algo muy característico y era como muy molón. Y, repito, la curvatura del vientre era como ahora tener un culo de estos...
Kardashian.
Vale, efectivamente. El cabezal de la cama. En el cabezal de la cama hay talladas también... una serie de bueno, si os dais cuenta, si tenéis el cuadro delante, veréis que el cabezal es de madera y hay una talla. Esa talla es impresionante porque, primero, que nos habla de lo minucioso. Espera,
me dice Silvia por internet que están preguntándonos por el título del cuadro, que si podemos repetirlo.
Hombre, por supuesto, El matrimonio Arnolfini, del gran pintor flamenco Jan van Eyck. Es un cuadro súper conocido y si podéis, por favor, pillarlo, vais a flipar porque
El matrimonio Arnolfini, como suena.
Arnolfini. Bueno, pues como continuamos, ¿no? Estamos hablando del cabezal de la cama, en la que se ve la talla de una mujer con un dragón a los pies. Interpretación. Hay una doble interpretación. Puede ser Santa Margarita, patrona de los alumbramientos, por el dragón, pero también puede ser porque veréis que lleva colgada la cama, justo en la talla, una escobilla, como una pequeña escoba, que es, por eso dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y esa pequeña escoba nos dice, nos habla de que también puede ser Santa Marta, que es la patrona del hogar. O sea, atributo, la madre, el hogar. Todas esas lecturas. Entre los dos hay un perrito.
Te iba a preguntar por el perrete, que además está pintado minuciosamente,
pelo a pelo, en 1400,
pero además que el perrete está como muy integrado en primer plano,
sí,
Y no sé si en aquella época había tanto cariño a las mascotas. Bueno, sí, cuando eras opulento, sí.
Sí, pero no, no como ahora, ¿no?
Ya, ya no, es que ahora es un hijo.
Claro, tenía otra lectura. Por supuesto, es una nota de gracia desenfadada, que rompe un poco la seriedad ceremonial, pero los perros siempre simbolizaban fertilidad y amor terrenal. O sea, todo tiene su significado. Bueno, hay algunos significados, por ejemplo, en los cuadros de Goya, cuando aparece un perrito delante de alguien, de alguna mujer pintada, siempre se ha dicho que es que había pasado por el catre. No sé si eso lo veis.
No, lo había oído.
Sí.
Cuando pero pintaba... con Goya, claro, no con el perrete.
No, hombre, por supuesto.
Ya lo sé, era por hacer la broma.
Bueno, para mí uno de los protagonistas de este cuadro es el espejo del fondo. Hay un espejo que está colgado en la pared de fondo, un espejo convexo, que mide en el cuadro 5,5 centímetros. Y ahora quiero que cojáis y ampliéis la imagen con vuestro móvil para que os deis cuenta lo que está pintado en 5,5 centímetros.
¿Qué hay?
Bueno, pues está pintada 10 de las 14 escenas de El Vía Crucis. Cada escena mide 1,5 centímetros, que están en los circulitos que perimetran ese espejo convexo. Pero es que además... esos pequeños espejos convexos que inventaron y que empezaron a incluir en la pintura en aquella época se llamaban las brujas, estaban destinados a espantar la mala suerte. Y junto a las ventanas y puertas se encontraban siempre con esos efectos lumínicos, ¿no?, de la luz proyectada en el espejo, daban un montón de juego y era un recurso pictórico de la época, que después copió Velázquez. En las Meninas tenemos el espejo donde él se refleja y se refleja lo que hay delante del cuadro. Eso ya lo hizo Jan van Eyck. Y Velázquez sabía y lo había visto. O sea, que la historia del arte es muy chula. ¿Qué nos falta en este matrimonio? Los testigos y el sacerdote. ¿Dónde están? Reflejados en el espejo. Anda, es alucinante.
Anda.
En esos 5 centímetros, cuando aproximas, ves que allí hay un sacerdote y el testigo. Uno de esos testigos es el propio Jan van Eyck. Por eso nos está constantemente mareando. Aparecen reflejados un clérigo y el propio pintor. Testifican la celebración de ese sacramento. Además, hay una pequeña rotulación encima del espejo que pone... Jan van Eyck estuvo aquí, 1434. Y te continúa mareando. O sea, el propio pintor dice, yo estuve aquí, búscame, busca a Wally. ¿Qué pasa con esto? ¿Quién es Arnolfini? ¿Qué está pasando en esa habitación? ¿Por qué nos mandas tantos mensajes? ¿De dónde vienes, Jan van Eyck? ¿Eres de este planeta, tío? O sea, es que te hace pensar eso, Ramón.
Yo viendo el careto, el matrimonio... Este no es de este planeta.
No. Ella, tú lo has dicho enseguida, porque tú tienes una visión...
Ya le he visto, digo, esta tía es un demonio.
Es el demonio.
Porque
el demonio.
Es que lleva unos pirris, ¿has visto
el
pelo?
Sí, sí,
que
sí. Es que estoy flipando con el espejo todavía.
Sí, no, pues mira,
porque me lo he ampliado.
5, Silvia. Bueno, hay un halo de misterio. Carecemos, además, luego se investiga de que carecemos de documentación que certifique ese matrimonio. Lo hay, pero lo certifica 10 o 12 años después. Y ya muerto van Eyck. O sea... ¿Qué está pasando aquí? Esto no era una pintura habitual, porque la gente no solía salir del estudio. O sea, él recrea todo eso en su estudio. Es una controversia total. Hay un historiador de la Sorbona que habla de que no tiene nada que ver todo lo que estamos hablando del matrimonio, sino que la visión es totalmente diferente. Que representa así una ceremonia de matrimonio, pero que se pintó a sí mismo Jan van Eyck. La mujer que aparece en la figuración es su primera mujer fallecida en el parto. Está hablando de una infidelidad.
Y no lo sabemos.
No lo sabemos.
Pero eso está muy bien, tío.
Ni lo sabremos nunca.
Que esté todo ese halo de misterio a mí me gusta.
A mí me encanta.
Por cierto, bueno, dime.
No, las peripecias que sufrió el cuadro.
Ahí voy. Te voy a preguntar, ¿por qué de quién era ese cuadro?
Ese cuadro era nuestro.
Era nuestro, amigos. Con tantos. Qué pena que no esté Mon.
Ese cuadro lo heredó Diego de Guevara, caballero español de la corte de Habsburgo.
Claro que
en
sí.
En 1516... Él regaló el cuadro a Margarita de Austria, gobernadora de los Países Bajos.
Corre, que tenemos que irnos.
Nada, después de ahí pasa a María de Hungría, a la corte de Felipe II. Bueno, llegan al Alcázar, se quema el Alcázar, luego se va al Palacio Real. Luego, en la guerra de independencia con el francés roba todo lo que puede de aquí y huyendo, los ingleses que nos ayudaron en Vitoria le roban al francés. Y entonces hay un coronel que se llama James High que se queda con ese cuadro. Y al final, por un arte de bibliobloque, pasa a la corte de Jorge IV allá en Inglaterra. Se lo devuelve a Hay y al final, por 700 y pico libras, 730 libras esterlinas, se le vendió a la National Gallery en 1842 y en el inventario figura como el cuadro número 186.
El día que contemos todo lo que robó Napoleón en España, ¡buah!, vamos a estar llorando una semana seguida. Martín, apoteósico, impresionante. Bueno, Martín Forés.
Gracias, Ramón.
Que Dios os bendiga. Os saludo, Ramón, para marchar a ver. Mañana más a lo habitual, que mañana es viernes. Aquí estaremos.
¿Cómo se nos ha pasado la semana, Ramón?
En Valencia Radio 99.9. Se nos ha pasado volando. Hasta mañana, amigos. Que Dios os bendiga.